Ser podcast.
Buenos días, oyentes de la...
Bueno, gracias.
Colines,
gracias. Muchas gracias. Estamos en el Teatro Iñaki Gabilondo hoy haciendo este Transmite la Ser en directo. Ha venido muchísima gente. Cristina García, buenos días.
Muy buenos días a todo este público maravilloso. Primer bolo de la temporada.
Un aplauso a Cristina García, por favor.
Qué maravilla.
Y un aplauso a este hombre impresionante, magnífico, que se llama Edgar Ita.
Muy buenos días a todos. Brutal. Sold out, que se dice ahora. No cabe nadie, no cabe un alfiler.
Está lleno hoy, lleno. Yo creo que está lleno también porque se ha filtrado que tenemos un invitado impresionante. Un invitado que conoce mucho el teatro.
Ah, por eso no han venido por nosotros. Esta gente ha venido por el invitado.
Yo diría, Cristina, que...
Vaya.
¿Verdad que no habéis venido por el invitado?
Nos vamos.
El hombre que está aquí con nosotros y que va a recibir sin duda un fuerte aplauso. Ahora mismo está en detrás de las bambalinas, que se llama.
Entre, ¿vale? Se dice entre, ¿no?
Entre bambalinas. Y ahora mismo va a salir un hombre que ha hecho reír a todo un país y cuyo nombre no es otro que Paco Mir.
Gracias.
Ay, cuidado.
El tablón este. No. El Iñaki Gabilondo que invierta un poquito más en su teatro, ¿no?
Porque... ¿Cómo estás, Paco?
Bien, bien.
¿Cuánta
bien.
Estás? Bueno, tú estás muy acostumbrado a ver tanta gente, nosotros no tanto, ¿eh?
Bueno, la verdad es que bueno, hay 2.000, pero vaya, para mí son pocos.
Claro, tú estás acostumbrado a... Claro. Esto cada día durante muchos años. Sí. Jolines, ¿echas de menos el tricicle? No, es la pregunta que hay que hacer para luego.
Ya, luego ya no la quitamos. Bueno, sigo siendo triciclas, nos seguimos viendo, más o menos, claro, con la distancia. Pero vaya, no, yo creo que claro, tricicle estuvimos 42 años viéndonos cada día, menos los 3 meses de vacaciones que rompíamos los teléfonos de los otros. Y bueno, nos queremos mucho, estamos vivos, estamos en YouTube, estamos en plataformas, claro. O sea que hoy mismo paseaba al perro y por la montaña y me ha venido un boletaira y hombre, tú eres Paco Mir de tricicle. O sea que todavía...
Estáis ahí. Es que los tres sois muy, muy buenas personas, lo digo de verdad, ¿eh? Sois muy cercanos, muy majos, y eso también influye en la permanencia, ya, imagino.
Claro. Que es verdad que mola más siempre cuando dicen, no, es que se han peleado, se han cogido el cuello, se han tirado...
No se hablan.
No se hablan entre ellos.
Como los Rolling Stones.
A lo Gallagher, ¿no?
Sois un poco, hay pocos humoristas de estos que perdura la amistad. Faimino y Cansado es un ejemplo de ello. Sí. Por ejemplo, mandamos un beso enorme y un aplauso a Javier Cansado. Bueno, prontito, porque necesitamos a Javier Cansado. Bueno, tú estás aquí, aparte de porque eres amigo nuestro y porque te gusta el teatro.
Y porque tú has querido, Juan Carlos
Ortega. Y porque yo he querido.
Porque eres el director del programa.
Hicimos aquello que se hace... que Rodrigo Cortés lo dice mucho, ¿no? Dice que tu gente hable con mi gente para ponerse de acuerdo.
Sí. ¿No? Eso quiere decir por los huevos toreros de Ortega que iba a venir y ya está.
Estás aquí porque estás dirigiendo una obra de teatro, una comedia, en el Teatro Poliorama de Barcelona. Se llama Els Bons, Los Buenos.
Los Buenos.
Y cuéntanos un poquito de qué va, porque el argumento es fascinante. Atención, sí, queridos amigos que estáis aquí.
Atención, voy a ver si estoy a la altura del argumento. Estos son dos amigos de toda la vida que se conocen de hacer Pastorets, que es una comedia navideña típica de Cataluña. Uno hace el Satanás y otro hacía el San Miguel. Y los dos entraron en política y los dos supieron cómo hacerse un poquito, cómo estirar más la mano que la manga.
Ay, 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 ay.
Y uno de ellos la ha estirado tanto que está a punto de entrar en la prisión.
Hostia.
Y entonces convoca al otro en el teatro donde han hecho todas sus historias de Pastorets. El otro ya mosqueado porque dice, claro, el otro sabe que va a entrar y viene escamado. Y el otro le propone que haga, como va a entrar en la prisión dentro de poco, nadie podrá hacer de Satanás, que él haga de Satanás. Y entonces se convierte la reunión en un ensayo de cómo hay que hacer de Satanás, ¿no? Con la capa, el maquillaje y toda la pesca. Pero poco a poco van brotando los problemas internos de estos dos amigos y todo se va ensuciando. O sea, que lo que empieza en comedia acaba en un thriller.
Amigo.
Con un super final, un final que nos ha costado mucho de encontrar. Pero que realmente remata la función perfectamente.
O sea que es un poco para reflexionar también sobre el mal y el bien y todo eso.
Bueno, el autor, Ramón Madaula, que es a su vez actor, Hay tres actores, Ramón Madaula, Jordi Buxaderas y Ana Casals.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada, sí, aquí son muy conocidos. Hombre, para mí como director, ensayar con ellos es un privilegio total, ¿no? Cuando eres director ya es un privilegio ver la evolución de los actores, ¿no? Pero si los actores ya empiezan al 98%, hombre, pues claro. ya es la bomba.
Oye, me contabas antes una cosa, cuando has entrado aquí y has visto que ese es el teatro Iñaki Gabilondo. Me has contado una cosa, de una broma que os atrevisteis a hacer delante de Iñaki Gabilondo. Cuéntame eso, por favor, que me ha dejado flipado.
Bueno, es que el teatro Iñaki Gabilondo, esto, no sé si se puede hacer.
Lo siento, o sea, si tú me has dicho antes
a modo
algo,
de homenaje, ¿no?
O sea, es este hombre Paco.
Bueno, en realidad no era realmente esto, era una manera de...
Era como el triciclo, ¿no?
Era como sí. Preparar a los... Cuando íbamos a radios, cualquier radio, y estaba el presentador así un poquito así, subido arriba, entonces le contábamos esta anécdota falsa, y el tío y el presentador rápidamente decía, ¡ostras! Como a estos tíos les entre mal, me pueden hacer esto en invitar al programa. Y la broma consistía en que la semana pasada estuvimos en el programa de Iñaki Gabilondo, y el tío le empezamos a cantar, Gabilín, Gabilín, Gabilondo, el sombrero me lo quito, me lo pongo. Claro, y el presentador decía, no me lo puedo creer. Sí, el tío no, es muy simpático, Iñaki, ¿eh? Pero si lo hiciste de verdad, en directo. Claro, entonces con esta tesitura el tío ya bajaba
los humos. Si esto se lo hicieron a Gabilondo, a mí qué me hará en el entonces, ¿no?
Bajaron las respiraciones, el tío, la flipada abajo.
De todas formas, esto se lo podéis hacer a Gabilondo y te aseguro que no hay ningún problema. Gabilondo es un tío con un sentido del humor
brutal, muy gracioso.
Es
un cómico serio.
Sí, exactamente. Es un cómico serio y con un trasfondo de humorista que no lo ha sido porque no ha querido.
Porque, fondo, ¿no? No, porque yo todo lo que quiere hacer es el mejor.
Es el mejor.
Yo lo he visto en alguna ficción, ¿no? Haciendo de
sí. ¿No? En aquella ficción que hicieron los de La Vida Moderna, me parece que era, que él hacía de Bansky. Estaban en un lavabo, Iñaki Gabilondo, el que da nombre a ese teatro, queridos amigos, estaba en un lavabo haciendo pis y de repente aparece, no sé si era Broncano.
O Ignatius.
Y entonces Gabilondo, muy serio, lo mira y dice, tengo que decir una cosa, yo soy Bansky. Es impresionante.
Oye,
por cierto, ahora hablaremos más de la obra, pero ya que estamos aquí en un teatro, tú antes me has dicho que sabes imitar muy bien, pero con gestos a Gabilondo.
Sí.
Me gustaría que, claro, esto la gente de la radio no lo va a poder
tendrás
ver.
Tendrás que narrarlo, Juan Carlos.
Lo vamos a describir un poco, pero atención, va a imitar a Iñaki Gabilondo con gestos, cuando quieras.
Vale, pues la pasa. Sí. A Gabilondo antes de hablar, una cosa que hace siempre.
Sí, vale. Antes
no, de hablar. No, digo, porque tengo varias imitaciones.
Vale, justo la de antes de hablar.
La de antes de hablar.
Vale.
Voy. Venga, otra muy típica de Gabilondo.
Buenísimo.
Cuando tú le contestas algo y él tenía prevista otra pregunta y empieza a buscar los papeles. Él improvisa mucho, pero tiene un guión, ¿no?
A ver cómo lo hace.
Y entonces como que se corta, pero hace ver que lo supera.
A ver.
Es que es igual. Es que todo el que lo haya podido ver en televisión a Iñaki, es que es así.
Es exactamente igual.
Y la última, hay una muy divertida de él, que esto no lo sabe, porque a veces en la radio, claro, la gente no ve lo que hace en la radio, ¿no?
Claro.
Y a veces tú como entrevistado te quedas, ves que el entrevistador se va a hacer cosas.
Lo que sea, claro.
Y tú tienes que ir alargando la respuesta porque ves que no hay nadie, ¿no? Y entonces... Una cosa, yo creo que es cuando Iñaki tiene ganas de hacer pipí, en el caso del tipo esto de Bansky, ¿no? Cuando va a hacer el número de Bansky, que ves que te hace un... te hago el gesto que hace para decirte, tú continúa, que yo hago mis cosas y vuelvo.
A ver si lo clavas a ver. Hostia, es que estoy bien. No
puede ser. Es que dices.
Es Gabilondo.
Que podías sustituirlo.
Hostia, es que es impresionante.
Bueno, ¿sabes lo que creo? Que es que me han dicho, yo no lo he visto, que Iñaki me imita muy bien a mí.
¿Ah, sí? No me extrañaría.
Pues mira, podría venir un domingo.
Venga, que venga un domingo Iñaki, sí.
Y que vengan los dos y que uno imite al otro.
Yo imagino a Iñaki Gabilondo haciendo aquello de soy un truán, soy un señor. Sería impresionante. Sería magnífico, ¿eh?
Sería brutal.
Qué cómico se ha perdido ahí.
Oye, vamos a seguir hablando.
Sí, vamos, yo quería hacer una pregunta respecto a la obra.
Adelante.
¿Se podría decir que es un poco ciencia ficción? Porque es un político que está a punto de entrar en la cárcel por robar, ¿no?
Nunca ha pasado.
Sí, un caso, bueno, es un caso extremo, pero a nosotros nos gusta siempre apostar fuerte.
Una ucronía de esas, ucronía, no puede ser, pero bueno, pero cara a la ficción.
Utopías.
Es bonito, que podría en algún bastante, momento dado hacer. Oye, y esto se está haciendo en Barcelona, pero, ya lo hemos dicho antes, en el Poliorama, Pero en el resto de España, a mí me gustaría ver a una obra dirigida por Paco Mir.
Aquí, bueno, por ejemplo, aquí, en este teatro.
En el Teatro Gabilondo.
Bueno, no, tengo varias, ¿eh? O sea, yo desde que soy... Bueno, siempre con Tricicle ya era director, pero ahora que no soy Tricicle en activo, aún lo soy más, ¿no? Tengo de gira El perro del hortelano, que ha estado en Barcelona, sí, y ha estado por todas partes. Acabo de casi estrenar La venganza de Don Mendo, que también está girando. Hice Las nubes en Mérida, que es una cosa espectacular.
Ya, Aristófanes.
Sí, trabajar en Las nubes en Mérida es espectacular.
Claro, con aquella resonancia, con aquel teatro, que es para eso. Claro,
que llegas allá y dices, ostras, aquí habían 6.000 personas, ahora caben 3.000, pero antes había 6.000 personas.
Es, seguro, es jugar en Champions, ¿no?
Claro.
Es tu jugar en Champions.
Y seguro que allí se hizo, en su momento, se hizo Las nubes allí.
Bueno, probablemente.
Podría ser, sí.
Y, o sea, tengo trabajillos, vaya, que voy trabajando.
Bien. Es que, claro, es que yo te imagino tantos años. Has hecho 40 y tantos años con el Tricicla.
Con el Tricicla creo que son 42, así estoy.
Pero te veo la cara y no cuadra con que lleves 40 y tantos, claro, años con el Tricicla.
Porque se mantienen almíbar.
Claro, o sea, es como si hubieras empezado con el Tricicla a los 5 años.
Ya. Yeah.
Porque, ¿no? Es verdad. ¿Por qué te mantienes tan bien?
Yeah. ¿Te da rabia, Juan Carlos, esto?
Hombre, no, me alegro por
no,
él.
No, porque Juan Carlos también. ¿Sí? Juan Carlos,
sí, pero no sé cómo lo dices.
Los humoristas, también te pasa a ti.
Bueno, yo estoy un poco más cascado. Vale,
pero... No, pero parecemos más jóvenes siempre.
No mucho, ¿eh? Yo creo que no. Que los humoristas de tanto gestualizar tienen más arrugas, claro.
Claro, pero tú gesticulas, claro, más porque es humor visual. Uh-huh. Claro, el humor que hace Paco Mir es radicalmente lo opuesto al que hacemos los que hacemos radio.
Claro.
Pero en el fondo hay una conexión también, a pesar de que no tiene nada que ver, uno es sonido y otro es imagen, ¿no? Pero, oye, antes hemos hablado de lo de Gabilondo haciendo un pipí. A ver.
¿Pero por qué hilas esto?
Quiero comentar una cosa, a ver si me das o no la razón. El otro día estuve yo cogí un avión, bueno, fui al aeropuerto y fui a hacer un pipí al lavabo del aeropuerto. Y me dio una rabia tremenda que en los lavabos de los hombres esté a la vista. Quiero decir, ¿por qué tenemos, como si fuéramos caballos en una... ¿Por qué nos hacen esto a nosotros?
Bueno, no siempre, ¿no? Pero en algunas
sí,
arquitecturas,
o sea,
sí que...
Están las que tienen puerta para hacer necesidades mayores,
sí, con el váter,
pero
sí,
luego para hacer pipí nos tratan como a caballos.
Es más cómodo eso.
Y no hay técnica posible para taparse, ¿eh?
No.
O sea, ya te pones de lado, entonces le enseñas el cielo al otro lado.
Claro,
claro, es que...
claro, eso es una cosa que... Imagínate que esto fuera la inversa y que los hombres tuviéramos todo con una puerta, pero a las mujeres les dijéramos, hacedlo ahí, delante de las otras.
Pero es por física, es que se nos ve, ¿sí?
No, pero aparte de que se vea uno, es una cosa de intimidad. Yo ya, reivindico,
sí, eso es cierto,
reivindico desde aquí... que por favor, los lavabos de los hombres no sea, es que no somos caballos.
Y hasta aquí la reivindicación.
Desde el teatro Iñaki Gabilondo, ¿no? Por favor.
Pero
todo
es verdad que incluso existe el síndrome de la vejiga tímida. Creo
yo
llama.
Tengo la vejiga tímida.
Que no puedes orinar si hay alguien al lado.
Yo no puedo. ¿Tú tienes vejiga tímida, Paco?
No. Yo tengo prostática, que prácticamente es lo mismo.
No, pero la próstata es lo contrario, que tienes que hacer más pis de lo normal.
Bueno, pero sale con timidez.
Sale con timidez. Pero tú cuando vas a hacer, y perdón, oyentes de la cadena SER, por
¿cómo hemos acabado aquí?
Por estar
es
aquí. Pero en algún momento, cuando has hecho un pis, ¿no has podido porque había un hombre al lado? A mí me pasa siempre,
no,
yo no puedo.
No me pasa.
¿Tú puedes?
No.
¿No tienes vejiga tímida entonces?
No.
Es valiente.
Oye, ya
puedo. Tengo una vejiga dicha.
Me gustaría, mira, como hoy no vamos a tener participación telefónica de oyentes y Sergio Picón va a quedar libre, me gustaría pedirte, Sergio Picón, buenos días.
Buenos días.
Un aplauso, Sergio Picón, que lo tenéis aquí, hombre.
Lo habéis visto, ¿eh?
O sea, como no hay llamadas, yo me cojo la libretita, me voy al baño y apunto cómo orina la gente.
No, me gustaría que, a ver, antes de que acabe el programa, que nos miraras cuál es la historia. O sea, realmente, ¿por qué a los hombres se nos pone ahí como cual si fuésemos caballos uno al lado del otro? Y no con las mujeres, lo cual me parece bien, ¿eh? Ninguno de los dos debería. Investígalo históricamente, ¿cuál es el origen de todo esto?
Vale.
¿Te vas a investigarlo ahora?
Pues sí,
un aplauso
al investigador.
Madre mía.
Bueno, oye, dura 75 minutos esta obra, o sea, dura más que nuestro programa, la obra Els Bons, Los Buenos, que dirige Paco Mir en el Teatro Poliorama. 75 minutos. Y la pregunta que todo el mundo te hará, ¿no? Claro, eres el Tricicle, humor, todo. ¿Qué porcentaje de comedia y qué porcentaje de reflexión trágica hay en esta?
¿Tragicomedia?
¿Tragicomedia?
Bueno, el autor es tragicomedia. Hay mucha, mucha comedia, sobre todo porque los picos de comedia son fuertísimos. Hay una... Jordi Buxaderas, que es un actor de reconocido intensidad, o sea, es un tío que siempre hace de malo y en este caso...
Y una voz.
Y una voz, así, es un tío intenso, te da miedo solamente de oírlo. En este caso hace el papel contrario, hace el gracioso de la función, ¿no?
Vale.
O sea, que él está fuera de su zona de confort y quizá al descubrirlo al público en esta nueva faceta de gracioso, pues tiene más potencial sus gags, ¿no? Sus clímax. Y entonces... Claro, hay tantos picos de humor con aplauso, que ya es lo máximo.
Hostia, eso sí, claro.
Que la tragicomedia, pues, pierde un poquito. Pero sí que al final, cuando las cosas ya se tuercen mucho y entra la tragicomedia, pues salen estos dos súper actorazos hablando en serio, vamos...
Y la gente flipa,
La
¿no?
gente flipa y ahí se remata con un gag final o una mini cadena de gags final... que vuelvo otra vez a coger el tono de la comedia.
Oye, no nos cansaremos de repetir y de recomendar esta obra a lo largo del programa de hoy y otros días, porque las cosas que están bien hechas hay que recomendarlas. Pero la pregunta que siempre se hace cuando alguien es un creador es la siguiente. ¿Después de esto qué vas a hacer?
Ya estoy haciendo.
¡Bien!
Después de esto ya estoy haciendo una obra que también es muy... Me sabe mal porque parece que no pare de trabajar, que todo lo haga yo, ¿no?
Pero
esas cosas coinciden, ¿no? Porque, claro, As Bones se estrenó en enero y ahora resulta que llega el Poliorama, ¿no? Y ahí, después de As Bones llega Glorious, la peor cantante del mundo.
Amigo, cuéntame eso.
Que se conoce como una película que hizo Meryl Streep, que es basada en la vida real de una millonaria.
Ay, sí,
que a los 40 años decidió que quería ser cantante de ópera y estuvo sus últimos años, 30 años de vida, pagándose sus propios conciertos y a su propio público para que le aplaudiese.
Mira, tenemos aquí la grabación de cómo cantaba ella, escuchemos. O sea, esta señora que canta, que no se sabe si ella era consciente o no de que cantaba tan mal. A hacer una obra sobre eso.
Alguien se lo podría decir, ¿no?
Sí, pero nadie se atrevía.
Sí, pero también hay una teoría que nadie se escucha su propia voz. O sea,
¿verdad?
Cuando tú te escuchas, ahora porque estamos acostumbrados por mensajes y iPod, pero antes, cuando tú te oías la voz en las cassettes que había antes, decías, este soy yo.
Te daba como hasta vergüenza.
El vídeo de la comunión, ¿no?
Y entonces
de la boda.
Existe una lejana, también entra de la ciencia ficción, del terreno, que ella se oyese bien.
Ah, claro, que ella dijera, oh, qué bien canto.
Qué bien canto, ¿no? Porque, claro, era tan abrumadoramente desastre. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Ya lo habéis oído, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenía mucho dinero y, por ejemplo, Toscanini, pues, le decía que cantaba muy bien porque recibía dinero para hacer sus obras, ¿no?
Hostia, maravilloso.
O sea, claro, que todo el mundo, de hecho, ella hacía recitales para 800 personas y todas tenían que entrevistarse con ella para conseguir una entrada. Así ella sabía si la iban a buchear
No existía Twitter aún.
Claro, en esa época, si hubiera existido Twitter, pobrecita estaría...
Bueno, porque era un fenómeno extraño porque es tan grotesco que hace reír.
Claro.
Mucho, ¿no? O sea, que dices, no puede ser que esta señora no se dé cuenta...
Pasa
de
la línea y llega al bizarrismo y entonces se adora.
Ahí está, claro, estamos hablando del mundo, ¿cómo se llama? Dantes o...
O
la otra, ¿no? La de...
Tamara. Que por cierto, la serie de Nacho Vigalondo sobre Tamara es fantástica,
es
superstar, fantástica.
Es brutal.
Con esa madre, Margarita Saizdedos, que sigue viendo a su hija siempre como una niña y en la serie... Sale una niña y tiene un punto tierno... reivindicativo de
es
esa
que, claro,
señora
es
pobrecita que
es lo que hablábamos la semana pasada con Nacho, que no es un documental, sino que es algo más. O sea, explican un poco la vida de esta gente, pero luego le añade él sus cosas.
Exacto, sí. Y se ve el plató de Crónicas Marcianas. ¿Tú has estado en Crónicas Marcianas?
No,
¿nunca has estado en Crónicas
Marcianas? No
estuvimos,
porque era esa época en la que...
Sí, yo hubiera dicho que sí.
Yo también.
Bueno,
claro.
Sí. Hubiésemos podido ir, pero teníamos que ir en pijama.
¿Cómo en pijama?
A ver, cuéntame.
Pues el Sardá dijo, sí, porque me dice pijama y hacéis... Entonces, claro, nosotros somos muy vergonzosos fuera del escenario y entonces tener que hacer el tonto para que el otro salga
orgulloso.
Es curiosísimo que los maestros en el humor físico que de repente tienen vergüenza con cosas... O sea, quiero decir... ¿No? Es, jolín, es brutal, sí, eso. Sí. Es brutal eso, en plan que no te atreves de... O sea, estás en un teatro, te ven miles y miles de personas, haces una cosa que es muy tuya, que todo el mundo adora y todo eso, pero luego te dicen, tienes que hacer esto, y te da pudor. Más sí, allá sí. de lo que tengas que hacer, te da...
Bueno, en parte pudor y en parte estar al servicio... Claro, no te van a entrevistar a ti como protagonista, sino que ya. tú sirves para que el otro, para que el entrevistador sea el protagonista.
Para un poco más colaborador.
Esto a veces pasa también en las radios, cuando tú vas a vender tu libro y resulta que el otro está haciendo bromas y el, lo de menos
es... No es el caso de aquí, ¿o?
No, aquí lo estáis haciendo muy bien, muy bien.
Susto.
Pensaba que era una indirecta o algo. Y sí,
muy bien.
Por cierto, lo que yo creo que la gente quiere alguna imitación más de Iñaki Gabilondo.
¿Ha habido llamadas?
Ah, sí, sí, no, la gente aquí no está. Paran. Hay una que la gente que hemos tratado con Gabilondo, que lo conocemos y tal, hay un gesto que hace Gabilondo siempre que cuando está leyendo un libro uh-huh. y lo cierra y pone un papelito en medio.
El punto.
El punto, uh-huh. pone el punto. Y es una cara que pone que Gabilondo.
Él más tiene mucha puntería porque siempre pone el punto sobre la I.
Exacto.
No, si abres el libro...
Está en una I siempre.
¡Pam! En la I. En el...
Eso es otro de los talentos de Gabilondo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
¿podrías darnos esto para...
de nuevo... tiene familiarizado ese gesto.
¿Lo tienes?
Bueno, pasa que yo me integro mucho. Sí, yo lo he visto porque Gabilondo a veces es muy, muy amigo de leerte citas así.
Con, sí, ¿no? sí, sí.
En las entrevistas siempre liberacos por allá. ¿No tienes un libro aquí? Porque sí.
Sí,
mira.
Sí, mira.
Déjame el libro, dale.
Aquí.
Venga, voy,
A ver.
Puedo mejorarlo, ¿eh?
Hostia, no.
No,
es que
está
si
clavado.
Lo dices, no, pero si me lo hubieses dicho antes, yo ya claro, venía preparado.
Lo hubieras ensayado un poco más.
Pero está clavado.
Es impresionante. Y la gente que está aquí en el teatro, estas 1.200 personas que han venido hoy a vernos, por favor, que comenten lo que han visto, porque es que si no, no es creíble. La gente, los oyentes en la radio, ¿podemos hacer algún vídeo de eso para colgar en redes?
Sí, se está grabando. Se está grabando en streaming, siempre tenemos
luego se colgará, vale. Entonces luego se verá todo. Paco Mir, gracias, te queremos bastante, ¿eh? Eres un hombre...
Y ahora más, y toda esta gente del teatro también, ¿no?
Es que sin haber pedido el aplauso ya te aplauden.
Vamos a ir a verlo, ¿eh?
Igual hago un negociete, ¿no? De imitar, ¿no? De imitar. O sea, hombre. Gente que me diga, imítame a mi cuñado.
Ah, hostia, estaré bien, ¿no?
Con gestos, ¿no? Y yo lo vendo, sí, por streaming lo voy vendiendo, ¿no?
O imitación gestual en radio, eso sería pionero.
Claro, eso no lo ha hecho nadie.
Lo voy pensando.
Alguien que lo narre.
Porque
¿no?
además de Gabilondo, ¿tienes cogido el punto al gesto de alguna otra persona?
Bueno, tengo varios, ¿eh?
Un amplio abanico.
A ver. ¿Qué tenía?
¿Algún comunicador, algún político?
A Pepa... Pepa de Radio 1, ¿cómo se llama?
Pepa Fernández. ¿Ah, sí?
Fernández, sí.
A ver, ¿cómo lo
voy? Voy. Justo cuando inicia el programa, que es una cosa muy típica de
vale,
ella.
A ver.
Tú que la conoces bien, Juan Carlos.
Sí, no, es que es amiga mía y es exacto, es como estar bien.
Y ahora que estoy trabajando con Ramón Gené, que trabaja con ella.
Sí, claro.
Que en Glorious sale él, de pianista. Mira.
A ver.
Te digo y después tú me dices qué momento es ese de Ramón Gené.
Vale, a ver. El momento en el que Ramón Gené acaba de tocar y mira a ver si
ahí
lo ha hecho bien.
Ahí está.
Buscando la aprobación.
Es brutal.
Es impresionante.
El tío, claro. Me parece que sea siempre maestro. Todo el mundo tiene su momento de decir, lo habré hecho
bien. Lo habré hecho bien. Oye, Paco Mir, de verdad, que los oyentes de Barcelona vayan al Teatro Poliorama y recemos para que esta obra, Els Bons, que sería Los Buenos, circule por toda España.
O si no, mira, vamos a hacer que la gente se coja un AVE, que son 2 horas y media, y se venga a Barcelona, se pasa el día maravilloso, que
también.
Es buen tiempo,
es que
estás un paseo por la playa y luego te
vas a turismo en Barcelona, claro
que sí.
Ahí está.
Y Zaragoza, 1 hora y pico. Ya está.
Paco Mir, muchas gracias.
A vosotros.
Un beso enorme. Y Sergio Picón, ¿cómo llevas el tema de la investigación? Aún no te lo voy a preguntar, pero
estamos en ello.
Estás investigando.
Sí. Visto que está sonando el teléfono, no llaméis, que no estamos.
Hoy no. O sea, hoy no. Estamos en directo en un teatro y los oyentes son los que están aquí presencialmente. No queremos hablar. A ver, siempre queremos hablar con oyentes de esos.
A ver, pero por un día que no lo hagamos.
Un día,
no
pasa nada. Un descanso. Vamos a hacer una pequeña pausa, después de la cual vendrá la inmensa Belén Cacha. Hablaremos de... no sabemos de qué. Ella era una defensa de alguien que ha sido maltratado. Una sección que tuvo mucho éxito. Y más cosas. Vendrá nuestro divulgador científico,
Ignacio Crespo.
Y más cosas. Será después de una breve pausa aquí, en Transmite Láser.
Pues aquí estamos en el Teatro Iñaki Gabilondo de Barcelona después de la publicidad. Y llega un momento precioso, ya lo hemos tenido un momento precioso con el gran Paco Mir, pero llega otro momento muy bonito porque vamos a recibir a una de las humoristas más brillantes del ancho e inmenso universo. Un fuerte aplauso para Belén Cachia.
¡Ay, pero qué presentación!
¿Te ha gustado?
Me encantó.
De todas formas, esto de que el universo es inmenso, ¿comparado con qué? Si solamente hay una cosa que es el universo, ¿con qué lo comparas?
¿Pero por qué te lías con eso?
No, sí, es un poco como cuando dices, ¿ah, cuánto me quieres? Te dicen, un 6,5. ¿Un 6,5 sobre qué? Claro.
Yo con algunas novias hacía la broma de, ¿cuánto me quieres del 9 al 10? Pues no, pero es verdad, esto del universo, como, que damos por supuesto que es inmenso, pero insisto, ¿comparado con qué?
Claro, sí, nuestro universo es inmenso. No,
bueno, aunque fuera el único que... Pero una cosa es grande o pequeña en función de si la comparas con otra cosa. Pero si el universo es todo lo que hay y solamente hay uno, ¿es grande o pequeño? Depende. Oye, que Ignacio Crespo se prepare esto.
Pero lo avisamos así que...
Ignacio Crespo tiene que venir
sí,
después.
Sí, él puede, sí, puede. Sí, sí, sí,
Ignacio Crespo, sé que
pero
estás
no era el tema,
en
Camerí,
era otro
bueno,
tema. Cambia el tema. Luego, a queridos amigos que estáis aquí en el teatro, veréis sí. y escucharéis cómo Ignacio Crespo nos comenta esta aparente contradicción. ¿Por qué decimos que el universo es inmenso cuando no tenemos con qué compararlo? Porque pero bueno, Belén Cachia, tú tienes una sección preciosa. Tuvo mucho éxito en la primera edición, donde hablas bien de gente que normalmente no es bien tratada del todo.
¿De quién hablo bien de la gente,
de
sí.
De la gente, exacto. Y lo cual es revolucionario, ¿no? ¿De quién nos vas a hablar bien hoy, querida Belén Cachia?
A mí me gustaría, a ver si empiezo a hablar de esta persona y a ver si más o menos vamos sacando quién es. ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo aquí?
Sí.
Aquí todo el mundo
toda
dice
la gente en el teatro.
Dice que
dicen
sí.
que sí. Bien.
A ver,
voy a nombrar a 5 personas, pero quiero que nos detengamos en la sexta.
Vale. Bien.
Ricardo Eliezer Neftal Reyes Basualto es Pablo Neruda.
Ah, bien.
María Dolores Flores Ruiz es Lola Flores.
Ah.
Enrique José Martín Morales, Ricky Martín.
Ah.
Bien, el quinto. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech es Dalí.
¿Sí?
Y Stefani Giovanni Angelina Germanotta, Lady Gaga. Olo. Y aquí viene la persona de la que vamos a hablar, que es José Ramón Julio Márquez Martínez.
¿Qué es?
¿Vieron cómo suena esto? Como
suena precioso.
Un galán de telenovela, ¿no?
Totalmente.
Como, oye, José Ramón Julio Márquez Martínez, yo no te amo.
¿Y quién es?
¿Le suena... El rey del pollo frito?
Oh, ¡hombre!
Ramoncín,
sí.
¡Bien!
Te ha faltado Felipe Juan Froilán de todos los santos.
Vamos a hablar bien de Ramoncín. Me encanta, porque además tengo un amor hacia este hombre brutal. O sea, me encanta. Genial. Pues.
Pero hay mucha gente que no tiene amor hacia Ramoncín. ¿Y
por qué?
No sé, yo voy conociendo a los personajes de la cultura española y son amables. Amables de que son fáciles de amar. Escuchen esto.
A ver.
Ramoncín, rock and rollero, ¿no?
Uh-huh.
Rock and rollero con todas las letras. Y si no sería Ocalolo. Bueno, no importa. Eso es mal. Hay que tener personalidad para abrirse camino en el mundo rockero llamándose Ramoncín.
Es verdad. Es verdad,
sí.
Miren si Ozzy Osbourne se hubiera hecho llamar Ozzyn.
Claro, claro, es verdad.
Ozzyto Osbourne, ¿no?
O Paul McCartney, Paulín, claro.
Paulín.
Pablito, claro.
Pablito. Alice Cooper, Alicín. O sea, no.
Claro.
Ramoncín, ¿no? Como, y el tipo se cuenta igual que a mí me flipa, ¿eh? Aunque no tenga un acta notarial, que en algún momento intentó que lo llamaran simplemente Ramón.
Pero no funcionó.
No funcionó.
Es imposible, claro.
No.
Es Ramoncín y tal.
Incluso apareció la versión conciliadora, Ramón Ramoncín.
No, pero es Ramoncín y ya está.
No, era para contentar.
Pero yo creo que él ya ha aceptado que es Ramoncín y lo ha aceptado sin ningún problema.
Sí. Porque Ramón Ramoncín suena a cómico de los 80.
Sí, como Mariano. Sí.
Ramón Ramoncín.
Pero entonces, ¿por qué crees? Es cierto que hay como una, no es un consenso absoluto, pero sí que hay como una crítica siempre a este hombre que fue un revolucionario en su momento, que hacía cosas que nadie se atrevía a hacer, ¿no?
Claro, y gente que a la que le he hablado alguna vez, ¿conoces a Ramoncín? Así, haciendo mi investigación, ¿no? Y me fruncían el ceño, como, Ramoncín, alguno, otro me decía, es un ídolo, ¿no? Genera, lo que sí no pasa desapercibido este hombre, ¿eh?
No, totalmente.
Pero aunque tenga nombre con diminutivo, tiene una carrera enorme.
Total.
Nació en Madrid en el 55, nació Ramoncín.
Uh-huh.
Y fue una figura, ¿no?, de la transición musical en España. algo que a mí me interesa muchísimo. A ver, él mismo dice que algunas de sus canciones compuestas en los años 70 podrían haberse escrito ahora, ¿no? Como que son muy, muy actuales. Por ejemplo, que Marica de Terciopelo.
Sí.
A ver si podemos escuchar un poquitito.
Animal de ojos caídos, hombre de pelo negro, mentiroso, suicida y homicida.
Impresionante.
Bueno, Marica de Terciopelo en su día escandalizó, imagínense, en los 70 ya con el título, ¿no?
Sí, sí.
Y él dijo, actualmente, él dijo que habla de, hoy en día se podría haber escrito porque habla del conflicto LGTBI, ¿no? Que está... pero un adelantado total a su época. Escuchen esto. Se llama, ¿cómo se llama? Marica de Terciopelo.
Marica de Terciopelo.
O sea, que podemos decir que de algún modo también aborda una cuestión de género. Ahora, rompió moldes, punk, glam, rock, urbano, blues, hizo de todo, ¿no? Le podemos poner el adjetivo que queramos, pero es otra forma de entender y vivir el rock and roll en castellano.
Y algunas que... baladas tan bonitas como esta.
No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada, gritaré hasta que no salga el sol, diré si no estás a mi lado.
Es impresionante.
Y piensen que aparte en esa época venía todo en inglés.
Claro.
Sí, es verdad.
Este aparece rockeando con el nombre Ramoncín. Yo flipo con el nombre, perdón.
Sí, 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 sí. Te gusta,
yo lo entiendo.
Es claro, que es increíble.
Es que hay que decir una cosa, que como Belén es argentina, muchas de las figuras que nosotros damos por descontadas y conocemos tal, ella las ha ido descubriendo poco a poco. Entonces, esta visión nueva de ojos de niña...
Sí, de alguien que descubre.
Claro,
sí.
Es fantástica, ¿no? Que
pero
estés,
es que vosotros lo tenéis naturalizado.
Claro, claro, no, claro, no hemos parado a pensar en el nombre Ramoncín nunca.
Claro.
Yo estoy ahora mismo echando cuenta.
Exacto, porque... sí, sí. Cambió ella con ojos de niña y de, hostia, bro, Ramoncín. Y yo creo que, en parte, el hecho de que sea criticado se debe a que últimamente, o desde hace unos años, él se dedica a participar en tertulias, cosas, expresa sus opiniones. Sí. Entonces, claro,
es que hace de todo, hasta jurado en Go Talent lo
claro,
puede
claro,
o sea,
claro, claro.
Es buenísimo. Y una cosa, también se lo ha criticado por cosas muy personales, como por ejemplo, tonterías como haberse retocado la nariz. Con claro, la cantidad de otras cosas que hacen otros rockeros con su nariz, ¿no? De esos retoques
exacto,
uno no se queja.
Exacto, exacto.
Pero del retoque...
Empolvarse la nariz, para, o sea, maquillarse.
Totalmente. Vamos a dar un aplauso aquí, inmenso, ¿vale? De todo el público, 1.200 personas.
Con todo el cariño.
Un aplauso a Ramoncín. Me gusta recibir este aplauso de forma vicaria, puesto que como tú has decidido hablar de Ramoncín y aplauden a Ramoncín, es un poco como claro, que te aplauden a ti
sí,
también.
Sí, yo siento que me lo gané este aplauso para Ramoncín.
Y que seguramente todo esto le llegue a Ramoncín.
Pero es
claro,
que,
hombre, claro que le
tú piensas que toda esa gente que a lo mejor le tiró piedras en el Viña Rock, en el festival hace años, si hubiese escuchado este programa ahora mismo a Belén,
claro,
se arrepentirían.
Exactamente.
Pero es que piensa, aparte, tanto se oye hablar de la movida madrileña. Este señor, a ver, ¿hay más movida que haber nacido en un taxi? Ramoncín nació literalmente en un taxi.
No. ¿Qué dices? No lo sabía. No sabía eso.
Nació en un taxi, o sea, movida. Él mismo dijo que nació en la puerta, en la entrada de la puerta de Alcalá. Esto lo dijo él mismo. O sea,
más madrileño no se puede ser.
Movida madrileña. Naciste en un taxi en la puerta de Alcalá. Eso es entrar por la puerta grande.
Impresionante. Ramoncín, que a ver si un día viene aquí.
¿Verdad? Invítemelo,
¿verdad?
Sí.
Y te lo presentamos. Hostia,
pero,
Belén,
claro,
te encantaría, imagino, ¿no?
Me encantaría, porque aparte ahora yo conozco un montón de él. O sea, tenemos, no sé, los reyes históricos, los reyes de la zarzuela y el rey del pollo frito.
Claro.
Claro, tú imagínate cuando esté delante y que Belén sabe más de él que el propio Ramoncín.
Y que cuando te dijeron que era el rey del pollo frito, también tú, ¿qué pensaste, Belén?
Claro, flipé.
¿Qué es eso,
flipé,
¿no? Sí,
que
es
tiene una cadena de comida rápida también.
Claro, los pollos hermanos.
Esa sección a mí me encanta, ya lo comentamos al finalizar la semana pasada, hace dos semanas, porque esto de hablar bien de gente, ya de por sí es bonito, ¿no? Ya, y casi revolucionario.
Es un regalo ya.
Pero hablar bien de gente, que por el motivo que sea, recibe
a veces
críticas
gratis, a veces muy gratis
y gratuitas, me gusta mucho más. El buen rollo, no sé quién lo dijo hace muy poco, el buen rollo es revolucionario, ¿no?
Es el verdadero punk de hoy.
Sí, sí.
Porque al final Ramoncín es un caso rarísimo en España. Es un artista el que mucha gente ha criticado siempre, pero que si lo mirás con calma, fue pionero, valiente, polifacético. Hizo rock en castellano cuando no era moda.
Claro.
Escribió, presentó, provocó, nunca se escondió.
Sí, sí, total.
Y sigue sin esconderse. Sí,
y es un tío con una inteligencia asombrosa, ¿eh? Muy bien. Oye, quédate, Belén, porque
¿cómo no?
Acaba de llegar y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Está ahora mismo, también está como Paco Mira al principio, entre bambalinas, pero ahora mismo va a salir el gran divulgador científico Ignacio Crespo. Están aplaudiendo a Ignacio. Siéntate aquí. Cuidado los acoples, Ignacio.
Bueno, sí, me separo un poquito.
Cuidado los acoples. Oye, Ignacio, quiero pedirte perdón antes de nada porque tú tenías previsto, preparado otro tema para...
El que fue de Jeremy el caracol.
Exacto.
La segunda parte, tan esperada.
Y vamos a hablar de caracoles y de las particularidades de estos animales. Pero, claro, yo he dicho, por favor, me gustaría, Ignacio, que hoy nos hablases de esta aparente contradicción, porque decimos que el universo es inmenso, pero todo lo grande o todo lo pequeño lo es en comparación con otra cosa. Pero es que no tenemos con qué comparar el universo, puesto que es lo único que hay, ¿no?
Pues, a ver, es lo que dices, una aparente contradicción. Tiene truco, porque el universo, sí, tenemos cosas con que compararlos, cosas que están dentro del universo. ¿Tú dirías que el cuerpo humano es grande comparado con un hígado o con unos pulmones?
Claro. Pero estamos comparando el universo con cosas que... El universo contiene, y dices, vale, es más grande, pero en sí mismo, ¿el universo qué tamaño tiene? Es decir, el universo, podemos decir, en vez de que sea gigantesco, podemos decir que es pequeño y nosotros, entonces somos mega, mega pequeñitos.
Diminutos.
Claro.
Eso es una forma de enfocarlo, pero yo quiero ir por partes, porque una es, comparamos con todo el resto de cosas que conocemos, siendo el universo el sistema de todos los sistemas, o sea, todas esas partes pequeñitas que hay dentro, pues son más pequeñas que él. Luego podemos compararlo, y esto ya va un poco en la línea de lo que decías, consigo mismo, por ejemplo. Tenemos que compararlo con algo que esté en igualdad de condiciones, y sabemos que el universo se expande. Así que también podríamos decir que es grande comparado con cómo era hace unos años,
claro.
Y pequeño, y esto es lo que yo creo que estabas apuntando.
¿Con cómo será?
Con cómo será. Eso sí, ¿cómo de pequeño? Bueno, pues ahora mismo estamos hablando de un universo que tiene unos 93.000 millones de años luz de diámetro, de lado a lado, es una barbaridad.
Sí.
¿Cuánto se puede expandir? Bueno, no lo sabemos con seguridad, pero hay cálculos que indican que hasta los 120.000 millones. Es una barbaridad, pero eso significa que seríamos medianos. No te diría yo que somos pequeños comparado con eso.
¿Y por qué tanto tamaño? Quiero decir,
¿Para qué?
No hubiera bastado.
Te da pereza, Juan Carlos.
No hubiera bastado con que fuera más pequeñico, si total...
No vamos a ir.
No vamos a ir a allá. Claro. Decir,
es como esas mansiones que tienen 17 lavabos. ¿Para qué?
Claro. Y mucha gente dice, claro, es que tenemos tantas habitaciones en la mansión para el servicio. Ya, pero es que tienes servicio porque la casa es grande.
Claro.
Entonces, no tengas la casa grande, no te hará falta el servicio. ¿No?
Pues fíjate, esta pregunta,
idiota,
que tiene todo el sentido del mundo para una casa, diré que no tiene mucho sentido para el universo, pero no porque tú estés equivocado y punto, es porque históricamente lo hemos estado, nos ha costado muchísimo apartarnos de esa visión teleológica que se llama, que ve el mundo como si hubiera unos fines que tiene que cumplir.
Claro,
diciendo, pues sobre todo ha pasado con la evolución, de esto surge para esto, no surge para nada, surge y sobrevive porque tiene una función, pero no hay, por desgracia, al menos a priori, esto podríamos hablarlo otro día, ningún arquitecto que esté decidiendo pues si está sobreescalado o si se nos va el precio de ladrillo del universo.
Claro, es que es eso, ostras. Oye,
pero,
y la velocidad de la luz, ¿no? Que también damos por supuesto que es rapidísima, ¿no? Y lo es en función de las velocidades con las que tratamos habitualmente, ¿no? La velocidad de un coche, de lo que sea. Pero la velocidad de la luz, depende cómo la mires, es lentísima. Quiere decir que tarde 100.000 años en atravesar nuestra galaxia, que tarde 2 millones de años la luz.
Sin nada por medio.
En llegar hasta la galaxia más cercana. 2 millones de años.
Que
eres un poco lenta, no eres tan rápida, ¿eh? Luz.
Entonces yo te pregunto una cosa, ¿la luz es lenta o el universo es que es muy grande?
Las dos cosas, ¿no? Claro.
Tienes que elegir una de las dos.
A lo mejor, mira, aquí podemos haber encontrado el intríngulis, ¿no? El universo es grande en función de la velocidad de la luz. O sea, a lo mejor la velocidad de la luz tiene un papel importante a la hora de que nosotros veamos grande el universo.
En cierto modo sí, la velocidad de la luz es una constante que relaciona el espacio y el tiempo. Así que habla de velocidades, habla de distancias, habla del tiempo que pasa y va a guardar una relación entre eso que estamos indicando, entre ese tamaño que tiene el universo y cómo lo podemos percibir. Pero te diré una cosa más, porque hay otra forma de defender lo que tú estabas indicando al principio, de que igual el universo, por mucho que comparándolo con todo lo que contiene, es muy grande, tal vez sea pequeño. ¿Comparado con qué? con otros posibles universos. Y eso, de hecho, lo ha dicho Belén hace un ratito, lo ha comentado así un poco por encima. Nuestro universo.
Nuestro, sí. Nuestro. El aquí, el ahora, es este en el que
eso
estamos,
es, ¿no? Aunque no está comprobado, y hay polémica porque es, por definición, imposible de comprobar, la teoría de la inflación, que habla de qué pasó en los primeros instantes, fracciones de segundo de la expansión del universo, plantea que cabe la posibilidad de que algunas partes siguieran expandiéndose después de que la nuestra se ralentizara, haciendo que no solo exista nuestro universo, sino pequeñas islas que fueron ralentizándose poco a poco, independientes y que no pueden interactuar entre sí. Esto es, otros universos aislados y que podrían ser tal vez más grandes que el nuestro, mucho más grandes.
Yo estoy muy en contra de que se utilice la expresión multiverso. A ver, yo no sé quién, ¿eh?
Para los cómics.
Ah, el multiverso es fantástico, pero al multiverso habría que llamarle también universo. O sea, ya está. Me da igual cuántos haya. A la totalidad de todo lo que hay es el universo.
El conjunto.
Me da igual que haya 100.000 universos con leyes diferentes. Me da igual. Es que me importa un pimiento. Que no
y me enfada.
Me enfada.
Pero uni no es de uno.
Por eso es universo, lo único que hay. Me da igual si
cuántos hay ahí dentro, da igual.
Me importa un pimiento.
Mira la cara de
hay un problema.
La existencia.
Esto que planteas es muy interesante porque va a uno de los grandes problemas de la filosofía de la cosmología, y es cómo defines universo. Si lo defines como el conjunto de todos los existentes, que es un poco lo que estás indicando, sí. Pero, y esto haría falta mucho tiempo, vemos que esa definición tiene algunos problemas, y la definición que a mí más me encaja y que más le encaja a algunos cosmólogos con los que he hablado y filósofos de este tema es el sistema de todos los sistemas. Y esto es lo que comenté antes. ¿Qué significa y por qué esto hace que se excluya ese multiverso? Porque un sistema implica que no hay ningún punto de sí mismo que esté desconectado de todo el resto de puntos que contiene. Y si estamos hablando de universos que están por definición desconectados entre sí, no estarían formando parte de un sistema. Serían piezas independientes y no podríamos llamarle universo. Necesitaríamos otro nombre.
Ya, pero yo a esa, aunque hay una desconexión, lo que los une es algo básico, que es que existen.
Ya está.
Muy bien, Belén. Belén me entiende.
Claro,
sí. Por eso, pues oye, me parece súper interesante, porque ya digo que tampoco es que haya una conclusión súper clara, pero yo creo que deja claro cómo, en función de la definición que tomemos en ciencia, llegamos a conclusiones muy distintas. Y hay que ser muy cuidadoso. Si universo es el conjunto de todos los existentes, tienes toda la razón. Si universo es el sistema de todos los sistemas, que podría parecer que significa lo mismo, llegamos a una conclusión muy distinta. Y por eso, lo que dan los resultados de las ecuaciones, que son numeritos, está muy bien, pero cuando lo convertimos en palabras para expresar de qué va todo eso, necesitamos el rigor que aportan los filósofos que saben de lo que hablan.
Vale, pues tú, como eres amigo de científicos y tal,
científico,
y tú
además
también, claro, sí,
sí, lo intentamos cambiar.
Habla con ellos y di que la visión de Ortega va a ser
la buena.
La definición orteguiana.
Por cierto, Ignacio Crespo, antes hemos estado hablando con Paco Mir en la primera parte del programa de algo que a mí me inquieta mucho, y es el hecho de que en los lavabos de hombres
es que pasamos del universo a esto, Juan Carlos.
Bueno, eso pertenece al universo.
Es parte del universo. Los lavabos de los hombres están diseñados para que hagamos pipí uno al lado del otro en fila, ya decía antes, como si fuéramos caballos, ¿no? Y yo estoy en contra porque, igual que la mujer, evidentemente requiere de su intimidad, claro, pues también nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me he enfadado mucho y estoy apostando por aquí, por favor, para que los lavabos de los hombres sean como los de las mujeres, con nuestra intimidad. Yo no quiero hacer pipí al lado...
Porque eres de vejiga tímida.
Tengo vejiga tímida. Uh-huh. Y le encarga... ¿Tú tienes vejiga tímida, Ignacio?
No, la verdad que no, nunca ha sido un problema.
Y médicamente, joder, esto nos lo puedes explicar, sí, muy brevemente, ¿en qué consiste?
Esto que me pasa a mí y a muchos, sí, hombres, de que no podemos hacer pipí al lado de otro hombre.
¿Por qué será?
Pues fíjate, tenemos ahí dos esfínteres, uno que controlamos nosotros y otro que es automático. Y ese automático tiene mucho que ver con las respuestas al miedo, que pues en la miedo naturaleza era que te coma un tigre, pero aquí es pues que te vean tus partes, la claro, persona al lado, claro, o cualquier otro tema ridículo.
Pues yo tengo ese miedo.
Tú, al final, tú lo que quieres es que te coma un tigre, ¿no?
Eso, ¿no?
Y le he encargado a Sergio Picón, al inicio, sí, del programa, que se prepare un análisis histórico de por qué eso es así, por qué los lavabos de los hombres están diseñados para que hagamos pipí uno al lado del otro, y en cambio el de las mujeres, como tendría que ser también el de los hombres, no es así. Sergio Picón, otro aplauso a Sergio, que ha trabajado mucho. ¡Bravo!
Sergio Picón, la conclusión a la que has llegado después de haber estado investigando.
Sobre todo la primera conclusión es que veo que hay mucho clasismo en este programa porque viene Crespo y le encargamos investigar sobre el universo. Pero a mí, vete a ver de dónde viene un váter, ¿sabes?
Lo cambiamos, para la próxima lo hacemos.
¿Por qué los lavabos de los hombres? O ¿cuál es el origen de esa cosa tan fea de hacer pipí uno al lado del otro?
O sea, al final esto viene de París, del siglo XIX.
Ah, es París,
es París. Los franceses inventaron muchas cosas buenas y malas.
Sí, bueno, mal, lo de tirar la fruta mal.
Lo de guillotinar tampoco estaba bien.
No, y mezclar guillotinas con urinarios tampoco no es recomendable. Al final lo usaron para que la gente dejara de orinar en la calle. Fueron prácticos en esto. ¿Y por qué en fila? Porque he estado investigando y hay fórmulas matemáticas que te explican y te justifican por qué es más económico, es más barato.
Despacio, sí.
Sí, claro. Es más eficiente, o sea, colocarlos en fila que colocarlos en círculo, por ejemplo. Y también...
Sí, vamos, no hace falta hacer aritos. Exacto.
Claro.
Es muy básico.
Básicamente es por el dinero y por...
La investigación está bien.
La investigación está bien, pero hay una cosa...
No estoy investigando sobre el origen de la materia, ¿sabes?
Pero Sergio Picón, si esto, que es cierto, que económicamente por espacio es evidente que en fila ocupa menos. Muchos batres cerrados. Uh-huh. Pero ¿por qué se nos ha hecho a nosotros, a los hombres, y no a las mujeres también?
Porque las mujeres requieren de otra postura para orinar. Sí, bueno, que no hay urinarios femeninos como tal, claro, pero hay urinarios portátiles que tú puedes llevar, son como un embudo.
Sí.
Que esto lo venden en Amazon, en cualquier tienda. Son como un embudo que tú lo puedes llevar en el bolso y te sirve como de... con forma fálica. Es que no sé cómo decirlo finalmente un teatro, ¿sabes?
Para que puedas hacer pipí
Para que puedas hacer pipí en cualquier lado. O sea, podrías ahora mismo entre bambalinas también.
Belén,
una canaleta portátil.
Exacto. Una canaleta portátil.
Pero Belén, Katia y Cristina García, las dos únicas mujeres que hay en la mesa, en el público.
Muchísimas,
habrá unas 600, la mitad, vale. Pero a vosotros, a los que os tengo aquí al lado, ¿cómo reaccionaríais si los lavabos de los hombres fueran todos con puerta cerrada y a vosotras os pusiéramos una al lado de la otra? ¿No os quejaríais y con razón?
Sería raro.
Creo que nos pondríamos a charlar.
Sí, 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 aún más.
Sí, yo te iba a decir.
Pues os cambiamos los lavabos, ¿no?
Yo tengo unas amigas que entre dos coches estando de fiesta tampoco pasa nada.
Bueno, también nosotros hemos hecho de todo.
Y en váteres cerrados, siempre estando de fiesta, siempre requiere una infraestructura de ponte de cuclillas y papelitos y no sé qué para no tocar.
Es más limpio. Porque en Francia, seguramente cuando hicieron este análisis, no encontraron mujeres haciendo pis por la calle. Dijeron, hagamos que los hombres tengan urinarios.
Claro.
¿Ves?
Ya, pero hicieron de ellos y de ellas.
Claro,
también hicieron los vuestros. Sí. O sea, si hicieron lavabos de mujeres también, en aquella época, en la que se intentaba que la gente no hiciera pis en la calle, y si hicieron lavabos de mujeres, ¿no se deduce de ello que también lo hacíais vosotros en la calle?
¡Hombre! Igual es que les apetecía que siguieran haciendo pis en la calle, son franceses,
Seguro que
cosas, vaya faltada patriótica
porque hemos hablado un poco de franceses conmigo.
A lo mejor es que se piensan que su pis no huele, pero huele.
Bueno, hemos abierto un temazo, de verdad, y me gustaría recoger firmas de los hombres para que a partir de ahora, de verdad, si tú tienes dinero para hacer un aeropuerto, has de tener también dinero para hacer un lavabo, como Dios manda, grande, con muchas puertas para nosotros. Si tienes dinero para hacer un cine, señor empresario de los cines, tienes que tener dinero también para hacer un lavabo con muchas puertas para nosotros. Yo no quiero más hacer pipí delante de otros hombres. Gracias.
Abriremos una plataforma, un change.org, que lo veréis por nuestras redes.
Universo con urinarios privados. Sí.
para penes tímidos.
Hoy tenemos que marcharnos. Ha sido un placer. Hoy hemos empezado con Paco Mir y hemos terminado con Belén Cacha y con Ignacio Crespo. Siempre es un placer, de verdad, lo digo en serio, amigos oyentes, veros las caras, porque os oímos siempre cuando llamáis por teléfono, os intuimos cuando estamos haciendo radio, pero ver las caras vuestras ahora, como estamos viendo estas casi 1.200 personas en este teatro Iñaki Gabilondo, es para nosotros un placer. Gracias por haber venido. No habéis pagado nada, también es cierto,
es gratis.
Pero gracias por haber venido y me gustaría que vosotros mismos os aplaudierais a vosotros mismos por haber venido. Fantástico. Ignacio Crespo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y perdona por el asalto de haberte encargado
de un
tema.
Pediremos que se redefina Universo y vamos viéndolo.
Tú pídelo.
La semana que viene, el qué fue de Jeremy el caracol.
Exacto. Hablamos de los caracoles. Y Sergio Picón, gracias también por haberte preparado esta historia de los
urinarios. Muy bien periodismo sacado, de investigación.
Que va a dar pie, eso sí, a una revolución a partir de ahora con las firmas que vayamos a recoger, sin duda. Cristina García, muchas gracias también.
Gracias,
Cristina
a ti,
García,
gracias a vosotros.
De ITA, Cristina García de ITA.
Sí, 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 claro.
Y Edgarita
de García. Y gracias al majestuoso público.
El público ha sido maravilloso. Volveremos el domingo que viene, ya desde el estudio principal, a las 12:05, 12:06.
Más o menos.
Después de las noticias. Y estas noticias irán después del gran...
Del Pino.
Un aplauso a Del Pino también. Adiós, amigos, nos vamos. Adiós, Belén.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.